Thank you. Thank you very much.
Y ahora, para cerrar este cuelgue con este disco que siempre me acompañó, El baile de la policía secreta, vamos a escuchar a, en ese momento, el muchachito este, que era el líder de la banda Boomtown Rats, y que había pegado esta canción, este éxito. Luego vendría toda la fama para él cuando interpretara Pink en The Wall, y después también sería primera plana de algunos escándalos amorosos, y le haría la vida imposible a su ex mujer, cosas que el día de hoy no sabemos, y terminan también algunas investigaciones hasta judiciales sobre ese raro, extraño y nunca aclarado del todo acontecimiento que se llevó la vida de Michael Hutchence, el hermoso, carismático y buen cantante de la banda In Excess, que era la nueva pareja de la ex mujer de Bo Geldof. Todo eso terminó muy horrible porque después Paula Yates se suicidó de una sobredosis de heroína 3 años después de la muerte de Michael Hutchence. Todo muy triste, muy horrible. Alguna vez creo que lo conté aquí yo, todas estas historias. Bueno, dejémoslo ahí. Escuchemos a Geldof haciendo esta hermosa canción y esta gran interpretación que hace, pasional tanto en el piano como en la voz. Bo Geldof, I Don't Like Mondays.
We'd like to do a song that's been very kind to us.
Un chip dentro de su cabeza se puso en marcha hasta sobrecargarse. Y nadie va a ir a la escuela hoy. Ella va a hacer que se queden en casa. Y papá no lo entiende. Siempre dice que ella era tan buena como el oro y no puede ver ninguna razón, porque no hay razones. ¿Qué razones necesitas que te muestren? Tell me why I don't like Mondays. Dime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Quiero apagar el día entero. I want to shoot the whole day down. El telex se mantiene tan limpio como si escribiera a un mundo que espera. Y mamá se siente tan impactada, el mundo de papá está estremecido y sus pensamientos se dirigen a su pequeña chica, Dulces 16, no son tan grandiosos, no es tan bueno como para admitir la derrota, no pueden ver ninguna razón porque no hay razones. ¿Qué razones necesitas? Decime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Quiero apagar el día entero. Apagarlo, apagarlo. Echar el cerrojo. Shoot it all down. Y todos los juegos se han parado en el patio del recreo. Ella quiere jugar un rato con sus juguetes. La escuela acabará pronto y pronto estaremos aprendiendo, y la lección de hoy es cómo morir. Y entonces el megáfono hace ruido y el capitán hace ruido con los problemas y los cómo y los por qué, y él no puede ver ninguna razón porque no hay razones. ¿Qué razones necesitas para morir? Un chip dentro de su cabeza se puso en marcha hasta sobrecargarse. Y nadie va a ir a la escuela hoy. Ella va a hacer que se queden en casa. Y papá no lo entiende. Siempre dice que ella era tan buena como el oro. Y no puede ver ninguna razón, porque no hay razones. ¿Qué razones necesitas que te muestren? Tell me why I don't like Mondays. Dime por qué no me gustan los lunes. Decime por qué no me gustan los lunes. No me gustan los lunes. Tell me why I don't like Mondays. Dime por qué no me gustan los lunes. I want to shoot the whole day down. Quiero derribar el día entero. Bo Geldof, I don't like Mondays.
We let you a song that's been very kind to us.
Chip inside a head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? And it types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that peachy keen? But it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down, down, down. Shoot it all down. Stopped in the playground now. She wants to play with her toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house of wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, oh, oh.
silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Whoa, 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 whoa. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like. I wanna shoot.
Siberia, destino inexorable de los distintos.
De Lydia Davis, la visita a Alemania del señor Burdorf. La empresa. El señor Burdorf se aloja con la familia de un oficinista de poca monta en Colonia durante un año con el fin de aprender alemán. Es una empresa mal concebida y destinada al fracaso, pues desperdiciará la mayor parte del tiempo en introspecciones y aprenderá muy poco alemán. La situación. Escribe a un antiguo compañero de colegio en los Estados Unidos de América y le habla con verdadero entusiasmo de Alemania, de Colonia, de la casa en la que vive, de su habitación en la planta alta con su vista excelente, un solar en construcción y al fondo las montañas. Pero aunque su situación le parece nueva, en realidad se ha repetido ya muchas veces antes y sin resultados espectaculares. A su antiguo compañero de colegio le suena todo demasiado familiar, la casa llena de baratijas, la dueña de la casa métome en todo, las hijas patosas y la soledad del dormitorio. El profesor de idiomas lleno de buenas intenciones, los estudiantes cansados y las calles de la ciudad desconocida. Languidez. En cuanto termina de estabilizarse en lo que considera una rutina productiva, el señor Burdorf cae en un estado de languidez. No se puede concentrar. Está demasiado nervioso para soltar el cigarrillo, aunque fumar le produce dolor de cabeza. No puede leer las palabras del libro de gramática y apenas si se siente recompensado cuando, con tremendo esfuerzo, consigue entender una construcción. pasta rellena de hígado. El señor Burdoff se sorprende pensando en la comida mucho antes de la hora de bajar al comedor. Se sienta a fumar junto a la ventana y puede oler la sopa. La mesa del comedor tendrá puesto el mantel de encaje, pero todavía no estará preparada para el almuerzo. El señor Burdoff mira abstraído el solar en construcción que hay detrás de la casa de huéspedes. Sobre una plataforma de tierra sin asfaltar, tres grúas se inclinan, se elevan y giran de un lado a otro. Abajo, en corros, los obreros no se mueven, con las manos en los bolsillos. La sopa estará aguada, casi transparente, con aceite y bolas de pasta rellenas de hígado flotando en la superficie y perejil picado bajo la espiral de vapor que sube del plato. Lo más frecuente es que a la sopa le siga una delgada chuleta de ternera acompañada de un trozo de hojaldre. Ahora el hojaldre está en el horno y el señor Burdoff lo huele. Los ruidos que ha estado oyendo, los diversos motores pesados de las grúas y las excavadoras que taladran el solar de abajo, los amortigua el ruido de la aspiradora al otro lado de la puerta, en el pasillo. Luego la aspiradora se traslada a otra zona de la casa. A mediodía las máquinas callan y al cabo de unos minutos el señor Burdoff oye la voz de la dueña de la casa, el crujido del suelo de madera y el alegre tintineo de la cubertería. Son los sonidos que el señor Burdoff había estado esperando. Sale de su habitación y baja a comer. La clase. Su profesor de lengua es agradable y divertido y todo el mundo se lo pasa bien en clase. El señor Burdoff se siente más tranquilo cuando ve que, aunque su capacidad de comprensión sea pobre, no es el más atrasado del grupo. Se hacen muchos ejercicios recitando todos en voz alta en los que participa con gusto. Disfruta con las historias que la clase estudia con tanto esfuerzo. Por ejemplo, Carl y Helga emprenden un viaje turístico que termina con una pequeña sorpresa y los estudiantes lo agradecen con risas. Irresolución. El señor Burdoff se sienta al lado de una diminuta hawaiana y le mira los labios rojísimos mientras la mujer se afana en describir sus viajes a Francia. La irresolución de los miembros de la clase cuando intentan expresarse en alemán es encantadora. Alcanza una nueva inocencia en el momento en que revelan su debilidad. El señor Burdoff se enamora. Ahora el señor Burdoff siente una atracción cada vez mayor por la hawaiana que se ha cambiado de sitio para sentarse delante de él. Durante toda la clase no aparta los ojos de su cola de caballo negra y brillante, sus hombros estrechos y el perfil inferior de las nalgas que sobresalen delicadamente de la apertura posterior de la silla a pocos centímetros de las rodillas del señor Burdoff. Ansía echar un vistazo a las piernas cruzadas con elegancia, las zapatillas de bailarina que se mueven nerviosas mientras la mujer lucha por responder a una pregunta, y la mano delgada cuando escribe, desplazándose a través de la página para volver a desaparecer de la vista. Le encantan los colores de sus vestidos y los objetos que lleva. De noche sueña despierto que la ayuda a superar una situación complicada. Todos los sueños son lo mismo y se interrumpen siempre cuando están a punto de darse el primer beso. Su amor, sin embargo, es más frágil de lo que supone el señor Burdoff, y muere de repente el día en que una noruega alta y suntuosa se une a la clase. La llegada de Helen. Cuando entra en clase, moviendo las caderas entre los estudiantes enmudecidos, al señor Burdoff le parece magnífica, inmanejable por su volumen. No ha terminado de apartar la cadera para eludir el brazo de una silla escritorio cuando por el flanco opuesto derriba con un pecho colgante el moño de una irritada mujer de Aix. Los estudiantes intentan apartarse de su camino, pero las sillas están unidas en grupos de tres y no consiguen coordinar sus esfuerzos. Un lento rubor se extiende por el cuello y las mejillas de Helen. Para deleite del señor Burdoff, Helen le aparta las rodillas, pasa y se sienta en la silla de al lado, que está vacía. Sonríe como pidiéndole disculpas al señor Burdoff y a la clase en general. Una mezcla de olores cálidos se desprende de sus axilas, su garganta, su pelo, y el señor Burdoff se olvida inmediatamente de concordancias, desinencias y modos verbales. Mira hacia el profesor y solo ve las pestañas blancas de Helen. El señor Burdoff lleva a Helen detrás de una estatua. Helen sucumbe al señor Burdoff en su primera cita, después de pasar la tarde forcejeando sobre la hierba húmeda detrás de una estatua de Leopold Mozart. Sí, en principio no le cuesta demasiado al señor Burdoff llevar a Helen al parque. Más difícil resulta desenrollarle de la cintura la faja húmeda y convencerla, al cabo de tanto gemido y tanto esfuerzo, de que no la ha visto ninguna autoridad ni ningún amigo íntimo. Una vez que parece más tranquila al respecto, le queda una última pregunta para el señor Burdoff. ¿La sigue respetando? El señor Burdoff, durante el Tannhäuser, muy en contra de sus propios deseos, pero por amor a Helen, el señor Burdoff acepta asistir a una ópera de Wagner en el Palacio de la Ópera de Colonia. Durante el primer acto, el señor Burdoff, acostumbrado a la claridad del siglo XVIII, se queda sin respiración y teme desmayarse en su duro asiento en lo más alto de la sala. Educado en las estrictas progresiones de Scarlatti, no advierte que esta música avance. De pronto, de un modo que le parece absolutamente arbitrario, el acto termina. Cuando las luces se encienden, el señor Burdoff examina la expresión de Helen. Una sonrisa se insinúa en sus labios, tiene las mejillas y la frente húmedas, y los ojos le brillan saciados, como si acabara de darse un banquete. El señor Burdoff, por su parte, sufre un ataque de melancolía. Durante el resto del espectáculo, la mente del señor Burdoff se entrega a divagaciones. Intenta calcular la capacidad de la sala y luego estudia los frescos desvaídos de la bóveda. De vez en cuando mira la mano fuerte de Helen sobre el brazo de la butaca, pero no se atreve a molestarla tocándola. El señor Burdoff y el siglo XIX. Al final de su relación, cuando ya el señor Burdoff conoce todo el ciclo de El Anillo de los Nibelungos y El Holandés Errante, así como un poema sinfónico de Strauss y los conciertos para violín de Bruch, que le parecen innumerables, el señor Burdoff tiene la impresión de que Helen lo ha introducido en las profundidades del siglo XIX, un siglo que hasta el momento había evitado a conciencia. Le sorprenden su exuberancia, su brillantez, su sensibilidad femenina, e incluso más tarde, cuando se aleja de Alemania en tren, piensa en la noche, importante para el desarrollo de su relación, en que Helen y él hicieron el amor coincidiendo con la menstruación. La radio transmitía el Manfred de Schumann. En el momento de alcanzar el orgasmo, el señor Burdoff, pegajoso por la sangre de Helen, sintió confusamente que existía una honda identificación entre la sangre de Helen, Helen misma y el siglo XIX. Resumen. El señor Burdoff llega a Alemania, vive en una casa de huéspedes desde la que ve una obra, espera con impaciencia el almuerzo, come bien todos los días y engorda, va a clase, a los museos, a las cervecerías al aire libre, donde le gusta oír a un cuarteto de cuerdas. Con los brazos apoyados en la mesa metálica, sintiendo la grava bajo los pies. Fantasías diurnas sobre mujeres. Se enamora de Helen, un amor complicado e incómodo. Familiaridad creciente. Helen revela su amor por la ópera wagneriana. El señor Burdoff, por desgracia, prefiere a Scarlatti, el misterio de la mente de Helen. El hijo de Helen se pone enfermo y ella vuelve a casa, a Noruega, para cuidarlo. No está segura de seguir con su matrimonio. El señor Burdoff le escribe una vez al día, por lo menos. ¿Volverá ella antes de que él se vaya a América? Las cartas de Helen son muy breves. El señor Burdoff critica sus cartas. Helen escribe cada vez menos y no dice nada de lo que el señor Burdoff quisiera oír. El señor Burdoff acaba el curso y hace los preparativos para volver a América. Solo, camino de París, mira por la ventana del tren. Se siente débil, incapaz. Helen está sentada junto a su niño dormido, mira la ventana del dormitorio, piensa en el señor Burdoff y piensa en anteriores amantes y en los coches de sus amantes.
Thank you.
otra faceta de Lydia Davis. Y todavía nos fuimos a los breves, a los cuentos, los relatos breves, que es algo más que característico de ella y que le dio mucha trascendencia. La visita a Alemania del señor Burdorf era lo que compartimos, y ya que lo nombran, bueno, aprovechamos como otras veces hemos hecho. No fuimos con Wagner ni con Scarlatti, pero sí tomamos a Max Bruch. Max Christian Friedrich Bruch nació en Colonia, justamente, en Alemania, en 1838. Murió en 1920. Fue un compositor y director de orquesta alemán célebre por su concierto para violín número 1 y también por su fantasía escocesa. Nosotros escuchamos el primer movimiento de ese concierto para violín número 1. Ese es en sol, ¿no? Y lo escuchamos en el violín solista de Hilary Hahn, que es una notable violinista estadounidense, ganadora de 3 premios Grammys, que nació en 1979, una joven mujer con muchísimo talento. Y en la dirección, otro joven muy talentoso y muy famoso, como es el colombiano Andrés Orozco Estrada, director de orquesta que reside en Viena. Alguna vez hicimos referencia a él, algo comentamos, de este nacido en Medellín, que es uno de los directores de orquesta más famosos de este momento, muy joven, el colombiano y muy talentoso. Compartiremos video de esto para que lo disfruten quienes quieran ver al maestro con la batuta y ver a Hilary atenta a sus movimientos, interpretar maravillosamente este concierto para violín número 1 en sol menor, así es, completo, que tiene 3 momentos. Decía, el primero que escuchamos nosotros es el allegro moderato. Nosotros escucharemos el resto de este concierto, que dura unos 25 minutos. Ya escuchamos la primera parte, los 9 minutos y algo que constituyen el allegro moderato. Los invito ahora entonces a disfrutar del adagio. La Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt, la dirección del maestro Andrés Orozco Estrada y el violín solista de Hilary Hahn. Matías Luque en la operación técnica y edición. Gracias, Matías. Yo soy Mariano Vicente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros otra noche de cuento notable que hemos disfrutado y estimo que ustedes también. Cerramos como cierra este concierto número uno en sol menor para violín, claro, de Max Bruch, la orquesta sinfónica de la Radio Frankfurt, la dirección de Andrés Orozco Estrada y el violín solista de Hilary Hahn, para este finale allegro enérgico. Muchas gracias.
Porque la radio es un lugar. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Al final de esta ficción, tan solo procuramos esa sonrisa en tu descanso, hasta que volvamos a cerrar el día juntos. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Dulces sueños, tengan paz.
En los parques de Dolores, en los caminos de las eras.
La primavera brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Escucha nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Un compás de luz, el faro dibujo en el mar. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal. Sirena.